el fin de semana, sumate al aire de la una. Los sábados nos despertamos sin alarma. Sin alarma. Germán Martínez desde las 9 llega con el mejor resumen de lo que pasó
y de lo que vendrá.
A las 11, María Marta y Lorena Calcopietro nos preguntan ¿Hacia dónde vamos? Un espacio para seguir repensándonos
de manera ecológica y sustentable.
A las 13, Seba Moyano te invita a ser
vieja escuela.
Si te embolaron los algoritmos,
sumate a la vieja escuela de la UNE.
A las 15 llega Ale Vidar con playlists erráticas
y fantásticas.
Chequeado en Narnia. Un montón de canciones
ordenadas en un ranking apócrifo.
A las 17 se abre nuestro club de cine. Lisandro Gambarota y Esteban Gil García hacen Club Lumière.
Club Lumière.
El programa de cine de la UNE
que respira celuloide.
A las 19 la música convierte el aire en agua.
Y al cielo, líquido.
Alfredo Tangorra nos trae el mejor rock de todos los tiempos. Cielo líquido.
A las 22
nos ponemos al Rosso vivo. Alfredo Rosso te trae la música indispensable para tus oídos.
Al Rosso vivo.
Grandes canciones
con más de una lectura.
Así son los sábados en el aire de la UNE.
Sumate vos también y sé parte del fin de la 97 UNE.
arroba la une ok.
Nos vemos en Instagram.
We'll be right back.
Bienvenidos y bienvenidas después de tanto tiempo a otro viernes de Otro Planeta. Y acá estamos para acompañarlos hasta las 8 de la noche en un nuevo programa con mucha información, como siempre, con muchos resúmenes de lo que ha pasado, porque Argentina no nos deja en paz, siempre pasan cosas. Y eso es lo que lo hace entretenida la semana, nos entretiene un poco, nos vamos informando a través de Twitter, a través de portales digitales, y eso nos encanta. Y hoy quiero empezar haciendo una crítica a todos los que quieren, los que pregonan el frío, algo que está muy mal. Algo que no debería existir. Si hay algo que hay que erradicar es el frío del mundo. Porque el frío genera tristeza, genera depresión, generan ganas de no salir de tu casa, generan ganas de aislarte del mundo. Y eso está mal. Porque genera una sensación de frustración, una sensación fea en el cuerpo, que no estábamos acostumbrados, que no está bien. Yo creo que el frío está bien únicamente cuando sos chiquito. Cuando sos chiquito y querés faltar al colegio, que es una gran excusa. Ya cuando sos un adulto mayor y tenés responsabilidades, vas creciendo y tenés que ir a trabajar, tenés que ir a entrenar, tenés que salir a comer con los amigos y hace 0 grados. La verdad, el frío es una falta de respeto. Y así hemos comenzado este hermoso programa. Y ahora sí, María Eugenia Jerez, ¿qué estás en este momento publicando en Instagram nuestro programa?
Claro que sí, muy buenas tardes. Te extrañaba, che.
¿Viste, che? Hace un montón.
¿Cuánto tiempo no sale
el último
de otro
programa?
Planeta.
¿Sabes cuándo fue?
¿Cuándo fue?
El 13 de junio. Y hoy estamos en viernes 4 de julio. Ha pasado una eternidad. Y estamos inaugurando el primer viernes de julio también.
Inauguramos el mes de julio, claro que sí. Ya hay una nueva carpeta en el Drive que dice julio. Imagino que ustedes en sus respectivos mails abrieron sus carpetas de julio. Muy contenta de volver a De Otro Planeta.
Qué lindo encontrarlos.
Y sí, porque
y encontrarnos.
Es importante todos los viernes venir a hacer el programa. Nos da alegría. Aunque haga frío, nos da alegría. A vos veo que te pone un poco mal.
No, a mí el frío me pone mal. Igual hay que decir que la temperatura subió del lunes a hoy. En La Plata hizo menos grados que en Ushuaia. Explícame eso. ¿Dónde se ve que en Ushuaia haga 2 grados y acá hace menos 4? Es insólito.
Hay que decir que en ese sentido la ola polar fue federal, ¿no?
Federal en la provincia de Buenos Aires, sí.
Pero en todo el país.
Sí, en todo el país también repercutió.
En todo el país hubieron bajas temperaturas, gente de Mendoza que no había tenido tantos grados bajo cero, ¿no? Sí, sí. Así que en ese sentido el frío fue distributivo. Hay que abrigarse un poquito más.
Siempre hay que abrigarse.
Yo no estoy
una campera,
en contra del frío.
Una remera térmica. ¿No estás en contra del frío?
No, la verdad que
ahora
no.
Vamos porque a abrir el debate.
Sí, sí, para mí vos tenés mucho frío. ¿Qué haces? Te abrigás mucho.
Y sí, como dijo Macri.
Y si tenés mucho calor, ¿qué haces?
Te desvestís todo.
Y pero no, uno no puede andar por la vida en esas condiciones. Tiene que andar por la vida vestido. La mínima ropa que te pones en verano se transpira, te hace sentir incómodo.
Te pones prendas que vengan más cortas de lo normal, una bermuda.
Bueno, hay gente que no
musculosa.
Tiene ganas de ponerse prendas cortas.
No, obvio.
Quiere
eso.
Salir a la calle igual y no sentirse agobiada por
la
el frío, por
época
el sol, perdón.
Es la primavera, no hay discusión.
Porque no, claro
es un
que
intermedio.
Sí.
Voy a seguir presentando este maravilloso equipo que hoy nos acompaña en la operación de sonido. Guido Saracchi. Aplausos para vos, Guiducci. Se te extrañó, hace mucho no venías. No, hace rato tampoco lo teníamos a Guido. ¿Cómo cambiaron las cosas de 20 días después de un
claro,
volver?
Porque con Guido estuvimos en la feria.
Sí, en la feria.
El libro, sí, ahí sí. Está.
Tenemos en la operación de video a otro gran operador de video, que es el Plumita Panamá. ¿Cómo está Taylor? Plumita, ¿cómo estás? Se te ha extrañado a vos también. Y ahora sí, le voy a dar la bienvenida a nuestra gran invitada de esta tarde-noche, que es Micaela Sofía Sosa Pele. Ella es más conocida como Amorina Piel, escritora, tallerista, coach y especialista en desarrollo personal. Así que buenas tardes, Micaela, ¿cómo estás?
Ay, gracias. Estoy bien. Ahí, ¿no?
Estás muy atenta a las cámaras.
Esa es tu cámara. Porque es una chica que vos no sabés el contenido hermoso que crea. Es obvio que no es nosotros
entrada,
mirando para cualquier
entrada
lado.
Redes sociales. Sí, si nosotros nos miramos a nosotros, miramos lo que dice Florcita, lo miro a Guido. ¿Cómo estás, Mica?
Bien, excelente. Y le doy la derecha a Euge, que la verdad es que yo prefiero el frío, porque para mí, como dice ella, en verano no te puedes quitar más nada. Y en cambio en invierno te abrigás un
pero
poco más.
¿Pero preferís este invierno de 0
sí.
grados?
Sí, yo antes que un calor fuerte, sí.
No
sí,
me digas.
Sí, realmente.
No
sí.
me digas.
Prefiero abrigarme que no tener más que sacarme.
Claro, y que ya totalmente. No hay más que sacarse y no hay más que...
Sí, sí.
Tipo, bueno, es esta remera, no... hay que decir, la gente que está del otro lado es humana como nosotros. Se te arma una aureola debajo de las axilas. Vos ya estás en musculosa. No, ¿qué más tenés que hacer?
Agujereadas por mis axilas.
¿Qué más tenés que hacer?
Y más si viajás en el 273, ahí te la regalo.
Ahí se complica.
El 273, 40 minutos de recorrido. Explotado todo el tiempo.
Es difícil.
Y si alguno se agarra, viste, de arriba, ahí también.
Claro, se complica. Coincidimos con Mika en ese sentido. Somos
que
de.
Yo no puedo creer que.
Team invierno.
Mika es team invierno. Mirá vos. Hay gente que le gusta el frío y lo sigue defendiendo después de que haya hecho menos 4 grados en la ciudad de La Plata. Quiero invitar a todos los que están del otro lado, escuchándonos, viéndonos en el streaming de la UNE. Nos pueden encontrar en YouTube como la UNE OC. Si nos estás viendo en el streaming, déjanos tu comentario a través ahí del chat de YouTube. Que nos encanta que comentes y que le pongas me gusta al video. ¿Sabes por qué? Porque si le pones me gusta al video, le llega a más gente. Y al llegarle más gente se suscribe al canal. Ya estamos cerca de los 3.000 suscriptores. Eso es muy importante también mencionar. A los chicos de redes les sirve mucho que vos te suscribas del otro lado. Porque le da más visibilidad al canal y le da más visibilidad al video. Así que, por favor, Eugenia, decíselo, repetíselo.
Sí, que se suscriban, que le pongan like. Aparte, estamos debatiendo un debate que nunca se planteó en la historia de los medios de comunicación. Team frío, team calor.
Yo creo que es la obvio, primera vez que lo escucho.
Tiene que haber gente desatada, comentando, insultando a los del otro equipo, ¿no? A los del otro team, como sí, para justificar por qué la temperatura que ustedes eligen es la mejor.
Yo no quiero faltar al respeto, pero que haya dos team invierno en esta mesa es para cancelar el programa.
Es para cancelar el programa.
Es para cancelar el programa.
O podría ser un elemento de estadística.
Para pensar, señores. Diría
miren,
yo,
para aquellos que nos están viendo, claramente te das cuenta cuál es el team invierno y el team verano. Yo estoy de remera dentro del estudio y las chicas están de buzo polar o un buzo tejido a mano, muy lindo. Y vos también con bufanda, campera y buzo. Y buzo.
Me encanta.
No, increíble la temperatura distintas que tenemos en nuestros cuerpos.
Hay algo que hay que decir respecto a la vestimenta del invierno. Tiene una superioridad estética también, sí, mucho más linda. Ahí te pones un blazercito, un tapadito, que la bufandita, haces contraste de colores entre suéter. Hay otra cosa, no es polar esto, hermano, es lana,
Bueno.
Hay tela y hay lana. La lana es como una soguita que la gente teje. Me la tejió mi mamá. Un saludo.
¿Este? Sí. Muy lindo, muy lindo, muy lindo color también. María Eugenia.
Sí, Agustín.
Han pasado muchas cosas en la semana y le quiero preguntar a Micaela, ¿se informa? ¿Ves noticieros? ¿Cuál es tu medio de comunicación en el cual
te informas
todo el tiempo, Mica?
Ay, la verdad que noticiero hace como 10 años que no miro, pero por un tema de que me cansé de sufrir, ¿no? Entonces dije un día, pare de sufrir, no miro más noticiero.
Bien.
Y mi medio de comunicación es Instagram, la verdad. Me entero todo lo importante por ahí.
¿Todo a través de Instagram? ¿Twitter? ¿Red social Twitter?
¿Sabés que no? ¿Sabés que no?
¿O no tenés Twitter?
No le enganché mirá, la onda. Y de hecho la única red que tengo es Instagram porque trabajo por ahí, me queda cómodo y o me informo así o me informo porque alguien me cuenta lo que pasó.
Bien.
A Micaela la pueden encontrar como Amorina Piel en su red social de Instagram. ¿Y qué Instagram consumís de noticias? ¿Resumidos o seguís a ámbito financiero? ¿Infobae?
Sigo distintas radios.
Distintas radios, bien.
Y bueno, siempre con más o menos la idea que tengo yo, ¿no? Digamos, si veo que es una opinión política que no me gusta, bueno, ahí no. Por ahí no me meto.
Vas haciendo una selección.
Vas segmentando, está bien, está muy bien. Me gusta.
Es muy relacionado lo que dice Mika con el trabajo que ella hace, porque ella es coach que busca orientar a las personas en su desarrollo personal, buscando de alguna forma los aspectos positivos, ¿no? Reconociendo el valor, incluso a veces en el contexto hostil en el que pueda estar uno. Entonces, alejarse de las noticias, de los noticieros, tiene sentido, Mica.
Es un acto de salud mental para mí. De hecho, lo recomiendo totalmente a la gente que le hace mal el noticiero, que por ahí se angustia. Para mí, a veces, sobreinformarse tampoco está bueno. Entonces, yo me informo lo justo y necesario. Tampoco estoy desinformada, ¿no? Siempre encuentro algún medio.
Claro.
Pero el hecho de ver noticieros siempre me generó ansiedad. Así que hace como 10 años tomé la decisión de noticiero, por lo menos, no ver, salvo que, bueno, haya, no sé, una elección, un momento muy crítico a nivel nacional, si no, no.
Muy bien. Bueno, nosotros te contamos de otro planeta, por si no has visto alguno de nuestros programas, sale una vez por semana, intentamos hacer un resumen, un recorrido de noticias sí, en bien, nuestra sección, que son los...
Los famosos memaudios.
Los memaudios.
Bárbaro.
Que nos van a proponer, nos van a contar las noticias más importantes en las voces de quienes las comentaron.
De las personas que la transitaron.
De sus protagonistas,
a veces. Graciosa, porque un viernes, 6 y 20 de la tarde.
Me encanta.
Querés reírte un poco.
Creo que
querés
un
poquito de humor.
Así ahora, a partir de,
y
de
creo
hoy.
Que es una gran forma de informarse. Con un poquito de humor y un poquito de seriedad, que encontrás un equilibrio que no es tan amargo. Porque, bueno, la verdad que hay cada noticia en los medios de comunicación que te amarga la semana o te amarga el día. Es así.
Y estas así noticias que tal vez sean amargas, pero tienen un condimento que un poco te hace reír.
Claro.
Y vos decís, che, pero la noticia entonces no es mala. No, la noticia es una mierda. Pero bueno, te reíste un poco en el medio,
sí, sí.
¿O no?
Le pones un poco de chimichurri y,
claro,
y ajo y sale como loca la noticia.
Y después, como dice Agus, toda la gente que nos escucha tiene al menos uno, dos temas de conversación para tirar en la mesa del domingo con la familia, con amigos, con amigas ahí. Vos tenés un datito. Que lo escuchaste en el memaudio.
Sí, me encanta. Y vamos a empezar con un conflicto que ha arrancado el lunes. Y Euge, ¿querés ampliar un poco? Porque a mí se me bloqueó el celular.
Bueno, claro que sí. Esto es un conflicto que data de mucho tiempo. Porque es el conflicto sobre la estatización de YPF. ¿Pero por qué la noticia se da el lunes? Bueno, porque este lunes la jueza estadounidense Loretta Preska ordenó a la Argentina transferir el 51% de las acciones de YPF, que son del Estado, en un plazo de 14 días para pagar parte de la deuda de 16 mil millones de dólares con los anteriores accionistas. ¿Quiénes son los anteriores accionistas? Son un grupo inversor que es un fondo buitre, que se dedica un poco a esto, a litigar cosas en los países donde pueda ir agarrando unos retacillos de dinero.
Una
pasa
moneda.
Que como ustedes verán, es en moneda extranjera, no son tantos retazos. Entonces ellos buscan el medio judicial para adquirir las acciones que puedan darle ganancias.
Sí, no solamente buscan el medio judicial, sino amigos dentro del medio judicial, ¿no? Porque hay que resaltar que Loretta Preska es íntima de los prestadores de los fondos buitres. Por eso también esta condena que hizo que en 14 días la Argentina tenga que pagar 16 mil millones de dólares en muy poco tiempo. La verdad está hasta las manos.
Es raro el fallo porque de hecho nunca había sucedido un fallo de este estilo. Vamos a ver el memaudio y un poco nos interiorizamos más sobre qué pasó con este fallo de Loretta el pasado lunes.
¿Qué carajo está pasando con YPF?
¿Eh? No, pasó una cosa totalmente extravagante y por fuera del mapa de la Matrix, digamos, de que una jueza norteamericana con carácter municipal, digamos, la jueza del Distrito Sur de Nueva York, Loretta Preska, le ordena al Estado argentino transferirle el 51% de las acciones que tiene el YPF, transferírselo a un fondo de inversión llamado Bull for Capital, que tiene prácticas operativas similares a los fondos buitres, y logró que esta jueza le ordene al Estado argentino transferirle todas las acciones que el Estado tiene en YPF a ese fondo.
Tomás Rebord, abogado argentino, que nos chupen las pelotas.
¿Cómo?
Sí, esta es una
posición
oficial de la República Argentina. No tienen posibilidad de ejecutarlo. Ya me quedó clara la explicación con los expertos.
¿Qué me importa lo que dice una jueza sobre una empresa de jurisdicción? ¿Qué me importa lo que dice una jueza de Estados Unidos de mi constitución nacional? O sea, no me importa un carajo.
Hay que analizar siempre las circunstancias del pasado. La ley de expropiación estaba fundada en la desinversión que estaba haciendo Rexol, que estaba invirtiendo en otros países, en la situación que la Argentina estaba viviendo importando combustible por 10 mil millones de dólares, en la aparición de Vaca Muerta como un proyecto de desarrollo que hoy permite que este gobierno de Javier Milei tenga un horizonte muy interesante en materia de hidrocarburos, de gas y de petróleo. El control de la empresa YPF y el 51% fue una decisión política que tuvo mayorías aplastantes en ambas cámaras.
Responsabilizo a Milei de cualquier decisión que tome que ponga en riesgo la soberanía energética, que ponga en riesgo a YPF.
Pero
así que lo que tendría que hacer Milei es defender a YPF, defender a la Argentina, defender al gobierno, pero bueno, sabemos que entró como un topo a destruir el Estado.
Claro, Axel, no entiendo para qué dice esto, si ya sabemos que, o sea,
de esa batería de decisiones que ponen en riesgo el futuro.
Milei, la soberanía.
No quiere soberanía, no quiere Estado.
YPF no se vende. Y se lo advierto a Milei, no se vende. Y menos todavía se entrega o se regala.
O sea, que puso el pan sobre la mesa, al pan, pan, al vino, vino, sobre las cartas a la mesa. Y con mucha verdad, nada de mentira.
Muy bueno, así, claramente.
Nada, mentira. Bueno, ¿por qué escuchábamos a Tomás Rebord, el influencer, decir muy tajantemente que, bueno, no le íbamos a pagar nada? Porque, primero, que este fallo, o sea, es incipiente, hay una apelación ahora, hay más instancias de apelación por hacer. No es, no dispuso la ejecución, es decir, cuando ella dice que el país debe transferir esa cantidad de dinero, esas acciones, a este fondo privado, no dice cuáles son los canales que es necesario que...
Tal cual.
Que elemental que el fallo que judicial sea. Lo establezca, porque no, por más que parezca, somos un país soberano. Entonces, en tanto ese país soberano tenga que hacer como un pago tan contundente respecto a una empresa, tiene que haber, la justicia tiene que establecer ese canal. Ella tampoco lo establece. Entonces, de alguna forma es bastante ruido, se nota la intención que hay de, bueno, esto, de tomar el 51% de las acciones de YPF por parte de los fondos buitre, pero tampoco es una noticia que mañana nos deja sin YPF, ¿no? O sea, digo, no es una noticia que es de ejecución próxima.
Inmediata, sí. No, es un proceso largo, muy largo.
No sucede eso. Argentina apeló, como decíamos, pidió una suspensión de la medida mientras se tramita el recurso. Y se destaca que por ley el Ejecutivo no puede transferir acciones sin aprobación del Congreso, por lo que será clave lo que resuelvan ambas cámaras del Congreso y cómo prosiguen los tribunales estadounidenses. Esto también es importante aclararlo, porque la grieta se ha llevado todo puesto hace mucho tiempo, pero la estatización de YPF, fue votada en el Congreso por amplias mayorías, en la Cámara de Diputados por más del 75%, en la Cámara de Senadores también, compuesta por, bueno, representación de todos los partidos. Es cierto que el Ejecutivo estaba a cargo del peronismo en ese momento, Cristina Fernández de Kirchner, si no me equivoco.
Sí.
Pero no fue una decisión, o sea, no fue un decreto, una decisión unánime o que el peronismo estableció por mayoría. Se votó en el Congreso. Por eso también es el Congreso quien debe decidir si eso se vende o no se vende.
Busque, para quienes están oyendo del otro lado, quédense, porque hoy tenemos a nuestro columnista, ingeniero, especialista en energía, Vicente Capelletti, que nos va a ampliar sobre el tema y vamos a debatir sobre otras cositas que también anduvieron pasando, no solamente con el tema de YPF. Y retomando un poco esto que vos decías de la estatización de YPF, es un plan estratégico, ¿no? Tener a una empresa tan grande que produce tanto y que en un futuro te puede dar tanta valor y tantos ingresos como propio. Es algo sumamente soberano y con un valor estratégico fundamental. Exacto. ¿Cómo, Mica, vos sos de consumir el tipo de noticias? ¿La política te pasa de lado?
Yo creo que a nadie le puede pasar de lado la política.
No, más sobre estas cosas, porque el día de mañana se cortan los suministros de... bueno, ahora fue justamente el de GNC, pero se te llega a cortar alguno así tan grande como es el proveedor de YPF, que te quedás
al horno. Y aparte hubo tanta lucha atrás de cada cosa propia del país que la verdad que uno no puede mirar para otro lado. Creo que en ciertas cosas sí hay que tener una opinión, ¿no? Aunque sea, o por lo menos conocer lo básico. Pero sí, siempre me entero me enteré por Instagram, pero la verdad que me encantó esta manera de dar noticias, así que...
¿Te divirtió?
Sí,
el meme audio.
Está bárbaro.
Está piola esto que dice Mica de, bueno, la política no debería pasarnos por el costado. Sí. Tal vez hay mucha gente a la cual decide que estas noticias les pasen por el costado en una confusión de la política partidaria, claro, y la política o lo político que nos hace vivir en sociedad, ¿no? Consensuar, tener un contrato colectivo respecto a algunas cuestiones básicas, como por ejemplo, si tenemos los recursos para abastecer nuestro propio consumo de energía e incluso para exportar, ¿por qué no aprovecharlos al máximo, ¿no? ¿Por qué cederlos o venderlos a otro país cuando puede ser el sostén propio de la economía, ¿no? Sí.
Exacto. No, y en el punto en el que vamos al kiosco y queremos comprar algo y no podemos, ahí yo creo que hay una opinión siempre y esa opinión no deja de ser política. Somos seres políticos. Entonces, distinto es, como decís vos, lo partidario. Yo nunca fui de...
Tal o cual.
Exacto. Yo jamás dije, bueno, soy de un partido. Pero sí me parece que no se puede mirar para el costado con la política.
Y completamente en este sentido que decís, muchas veces... O sea, la lupa es a partir de lo partidario. Ah, no, tal cosa no, ni quiero saber, porque lo propuso tal. Che, no, bueno, pero por ahí el impacto es positivo, porque lo dijo Macri o porque lo dijo Cristina, no vamos a decir que no, sin interiorizarnos dos segundos de qué va, ¿no? Como leer a partir de esas grandes aguas que nos dejan en un lugar de desconocimiento, ¿no?
Hoy pasa mucho eso. Tenemos comentarios en el chat y lo que estoy viendo en el chat, que esto es nuevo, que me encanta... Aquellos que están en el chat, por favor, comenten. Tienen coronitas las personas que están en el chat. Gami Gambier comentó y puso, qué alegría que vuelva Dop. Nosotros también estamos muy contentos de acompañarte otra tarde más. La superioridad estética del invierno es total, dice. No.
Nos da la razón ahí.
Le digo a Gami, Gami, mi novia, le mando un beso gigante. No, no es así. La superioridad es en invierno, cuando te pones una malla y puedes salir en croca a la calle.
Eso es verano igual.
Bueno, es verdad. Verano. Y después tenemos... Florcita se tentó. Se jijió, Florcita.
Sí, porque es difícil. Sí. Si vos sos el que está en el micrófono y querés decir verano y decís invierno, y ella es la productora, se pone nerviosa, boludo.
Se pone nerviosa y se le ponen los pelos de punta. Y tenemos otro comentario de Facu Gambier que pone aguante Dop. Darle like al vivo, por favor. Darle like al vivo. Y dice, no se inunda más.
¡No se inunda más!
Al comentario de Mauricio Macri. Y tenemos más noticias, María Eugenia.
Claro que sí, porque vos vas a tener este datito para tirar, pero vas a tener otro. Este país ha tenido noticias. Y la Muchas siguiente...
Noticias. La siguiente noticia es la siguiente.
Y la siguiente noticia...
¿Querés que te lleve detenida, Eugenia, si no la decís?
No, por favor, no. Es sobre, efectivamente, una detención que se produjo el 17 de junio. En realidad la detención no se produjo el 17, se produjo el día después. Pero el 17 de junio, un grupo de personas arrojó bolsas con excremento, bosta, en la puerta de la casa del diputado José Luis Esper, ubicada en el barrio de San Isidro. Le tiraron bosta en la puerta de la casa y enfrente pusieron un pasacalles que decía, acá vive la mierda de Luis Esper, si no me equivoco, y la relación con el tema de arrojarles bosta. Bueno, obviamente un hecho repudiable, o al menos esa es mi opinión, no soy partidaria de los scratches en general, y menos en las casas privadas. En las casas privadas, digo, Esper es una persona que es diputado, tiene que bancarse todas las opiniones que la sociedad tenga para con él, porque él nos representa a quienes lo votaron y a quienes no. Ahora bien, su domicilio privado entiendo que sería ir un poco más allá. Incluso ir como a esos lugares donde cuestionamos cuando ciertos actores políticos van. Más allá de eso, la justicia actuó. Entendió también que este scratch no estaba bien. Ahora el tema fue que la justicia actuó como si hubiesen caído
misiles
sí, a la sí, casa sí. De Esper, como si hubiese caído, no sé, un micro con 50 tipos a prenderle fuego a su casa. A ver, la investigación quedó a cargo del juzgado federal de San Isidro, que está encabezado por la jueza Sandra Arroyo Salgado, con colaboración de la Policía Federal. Nos resuena el nombre de Sandra Arroyo Salgado porque es una jueza muy mediática también. No es McIntosh la que quería hacer su documental. Esta es la ex esposa de Nisman. Ella tuvo una actividad muy importante en el momento del fallecimiento de Nisman, sosteniendo que él había sido asesinado y no se había suicidado. A partir de ahí, ella tomó como un rol público más importante y fue muy importante en causas, no sé, recuerdo una denuncia que hizo contra Ritondo, recuerdo que ella fue la jueza que intervino también en la investigación que develó que el diputado Cuéider, o era senador, estaba pasando bolsos con plata no declarada. O sea, está un poco como ahí, cerca del poder, ¿no? Es una de esas juezas que resuena. Y llevó adelante la detención de 5 militantes Algunas de ellas las apresó, las dispuso su detención en el penal de Ezeiza por miedo a fuga. Y vamos a ver el memaudio para enterarnos un poco. ¿A partir de qué pruebas? ¿Qué hicieron? ¿Fue solo por la bosta y el pasacalle? Bueno, parece que sí. Vamos a verlo.
Me parece que la actitud de la jueza, hasta que no se explique, es muy exagerada. ¿Qué es lo que pasó? Lo que pasó fue que un grupo de militantes, se supone que son militantes, porque hay que ver si son ellos los que están detenidos, etcétera, fue a la casa de José Luis Espert, puso un cartel que dice aquí vive un pasacalle, colgado del frente, que dice aquí vive la mierda de Espert, y tiró un montón de bostas sobre la vereda de la casa de Espert.
No lo puedes creer.
No lo puedo creer.
Lo que estamos diciendo es que la respuesta por parte de la jueza Rosso Salgado de incomunicar a las detenidas, meterlas en un penal de máxima seguridad y que los abogados no puedan tener acceso a la causa porque es de secreto de sumario, me parece un exceso ante una contravención. Vos podés tomar medidas de acuerdo a lo que sucede.
¿Cuál es la participación que le atribuyen en lo que pasó para detenerla?
Bueno, la participación que le atribuyen todavía nosotros no la conocemos porque no ha sido indagada.
Claro, porque el artículo 213 bis prevé una prisión de 3 a 8 años. La verdad que es difícil asociarlo a el hecho de tirar estiércol en la casa de alguien, que a mí me parece totalmente repudiable. ¿Eh? ¿Ella estuvo ahí?
No lo soy, estoy incomunicada, no pude comunicarme con ella.
¿Es normal que esté incomunicada?
No, no es normal ni que esté detenida.
Vaya lío, ¿eh? Ay, vaya lío.
Si esto es o no, alguna especie de acción de disciplinamiento. Es decir, cuidado, no se metan con Esper. Cuidado, no hagan ningún acto que pueda afectar al principal candidato que tiene el gobierno en la provincia.
Sí, sí, hijo.
De estas avanzadas antidemocráticas que definimos, esta es una más. Jurídicamente no tiene ninguna explicación. Empiezo como abogada. Ayer estuve leyendo la orden de allanamiento. Además, las dos primeras páginas explican cómo hay que capturar todos los dispositivos, los celulares, todo lo que encuentren en la casa, sí, y rápidamente desbloquear todo y empezar a ver todo como si estuviesen siguiendo una banda narco.
¿Una banda narco o una célula terrorista?
Y el gran responsable de esto es Mauricio Macri.
La justicia federal se está metiendo y se está metiendo mucho en las organizaciones y siempre para el mismo lado, porque cuando yo denuncio que Esper pide cárcel o bala, sí, dicen que es libertad de expresión.
Claro, claro, claro.
El fiscal Policita dijo que es libertad de expresión. Eso sí, te voy a contar, Julia, que sí, me conmovió hasta las lágrimas. Le dijo que no lo vuelva a hacer. Porque un fiscal que da consejos más que fiscal es un amigo, ¿no?
Un disgusto a la retina. No.
Bueno, ahí hablaba Miriam Bregman, quien ha recibido cantidad de insultos del diputado Luis Espert. No fue la única, porque hay que decir que Espert se hizo conocido siendo un panelista muy violento, pidiendo mano dura, pidiendo que cuelguen a cuatro chorros en la plaza y los llenen de plomo para que la gente vea como ejemplo lo que le podía pasar si robaba. Es una persona que se ha dedicado a hostigar a otras diputadas y diputados en el Parlamento. Como diputado y como representante de la Constitución por la cual juró, no la ha cumplido mucho en su desempeño, hay que decirlo, prohibiéndole la palabra a sus compañeras, impidiendo la consolidación de comisiones para que avancen o dejen o retrocedan los proyectos. Entonces es raro que la decisión de la jueza en un escrache así, donde la denuncia que cabe es una contravención.
Sí, totalmente desproporcionada la medida. No tiene sentido. De hecho, yo estudié muchos años derecho, estuve a punto de recibirme y algo que se ve todo el tiempo y te dicen todo el tiempo es que tiene que ser proporcional. En derecho penal lo primero que te dicen es que tiene que ser proporcional al acto cometido. En este caso, de 3 a 8 años de prisión pareciera una locura. Entonces,
sí,
tal
sí,
cual.
Un delito mayor.
Sí, claro, pero ¿por qué, gente? No. Un claro. Poco de mierda no le hace mal a nadie tampoco. ¿No?
Claro, también era un poco para que San Isidro...
No, puede fertilizar las plantas.
Claro, sí, tiene
si
mucho...
alguien lo ve del lado positivo, tiene mucha ganancia eso.
Aparte fue un chascarrillo.
Sí.
Bueno,
Euge, te quería agregar que sí, son 7 las personas detenidas, de las cuales 6 continúan privadas de su libertad. Vamos a repasar: Alexia Baigar, funcionaria del Ministerio de Mujeres; Eva Mieri, concejala del PJ en Quilmes; Iván Díaz Bianchi, administrativo en el Hospital Cetrangolo y ex empleado del Ministro de Salud Provincial; Aldana Mucio, empleada del PAMI; Candelaria Montes, militante; Alberto Daniel Protti fue relacionado con uno de los vehículos usados en el ataque y Eva Teresa Petravelo, madre de Abaigar, Alexia Abaigar, fue detenida inicialmente por ser titular de la cédula del auto, pero ya fue liberada. O sea que los seis que mencioné anteriormente continúan presos.
Sí, hay que decir eso, que la proporción tiene que ver con la búsqueda también, sobre todo el ministerio de Patricia Bullrich, de realizar una persecución contra la militancia. Cabe el
es un mensaje, claramente, ¿no?
Cabe el delito respecto a la contravención y el escrache, cabe. ¿Cabe algún cuestionamiento si es que, como se dice, la camioneta que fue utilizada para el traslado de la bosta era una camioneta que era terciarizada para hacer trabajos en el municipio de Quilmes? O sea, que estaba a disposición del municipio de Quilmes. Cabe una investigación ahí. ¿Cabe desvincular a quien debía utilizar esa camioneta para hacer trabajos en el municipio de Quilmes y que la utilizó para tirarle bosta al diputado Luis Esper? Eso cabe. Ahora, hacer 4 allanamientos sin orden judicial, extraer todos los dispositivos electrónicos, desbloquearlos.
Una locura.
Todo eso son cuestiones que no están, no son parte del proceso que el Código Penal indica. Es un poco una cuestión de azar ver cómo va a avanzar, ¿no? La forma en la que el Ministerio de Seguridad, a manos de Patricia Bullrich, va a seguir tratando no solo el caso de estas 6 personas particulares, sino el accionar de toda la militancia y de todos los partidos, ¿no? Porque el diputado Paulón, hace unas horas nada más, él es del radicalismo, si no me equivoco, estaba pidiendo una cuestión de privilegio porque lo hostigan muchísimo en redes funcionarios del propio gobierno. Entonces, si la libertad de expresión, si un diputado te dice bala o cárcel y es libertad de expresión, pero si después yo tiro...
La vara muy de medida.
Si yo tiro bosta en la casa de ese diputado y ahí me meten en cana por terrorista y me incomunican con mi abogado defensor mi abogado no sabe por qué estoy presa, porque yo no pude hablar, y el Estado de Derecho está un poco juguete.
Si decís 2 veces más la palabra terrorista, Patricia Bullrich viene al estudio y te lleva presa, María Eugenia.
Puede que suceda, che.
Puede que suceda.
Ahora lo decimos en chiste. De unos meses, vemos.
Con este lineamiento de persecución política y agresiones en redes sociales, como mencionabas al funcionario, en estos últimos días, el presidente y varios troll libertarios que andan circulando en Twitter, como conocerán, agredieron y realizaron una persecución en Twitter hacia las periodistas Julia Mengolini y María O'Donnell. No sé si ustedes estuvieron al tanto. Yo la verdad que soy del mundo Twitter. Me enteré metiéndome. La verdad, cómo las denigran y cómo las critican a las periodistas María O'Donnell y Julia Mengolini. Es como para meterlos presos a quienes ejercen esa violencia. Porque mucha violencia en el discurso. Y para eso tenemos un meme audio que te lo voy a contar. Y vamos a ver si nos podemos reír un poquito con esto.
Julia Mengolini, nuestra compañera y amiga, está siendo objeto de una cantidad de fake news impresionante, pero con un nivel de locura absoluta.
Si alguno no se acuerda, pasó esto.
La última operación que me están haciendo, que me inventaron un romance con mi hermano.
Y son despreciables como personas.
Lo vienen sosteniendo hace más de una semana, mi ley incluido. Y ahora también inventaron una carta documento para volver a ponerme en tendencia, donde la carta documento, yo hablo de los videos como si fueran reales, ¿no? ¿Por qué? Porque están haciendo unos videos con inteligencia artificial donde estoy archando con mi hermano, es un asco todo.
Absolutamente desagradables todos.
Están yendo muy a la mierda, o sea, y bueno, nada, ay, perdón, me quebré, Nancy, no puedo más.
En algún momento tenemos que decir,
basta.
Che, sí. Basta. Sí, sí. Nos gobierna un señor cruel que se asume como tal cosa.
Pam, pam, ahí vino sobre las cartas a la mesa.
El acoso a Julia Mengolini en las redes sociales viene de hace un montón. pero Milei se regodea en esto también.
Y con mucha verdad, nada de mentira.
El acoso sobre mi persona es absolutamente sistemático, que nos clipean. Cualquier cosita que acá decimos que pueda ser usada en nuestra contra, lo es usada en nuestra contra de manera caprichosa, amañada y sistemática.
¿Te quedó claro?
Ayer ocurrió en la Argentina un episodio muy grave. El presidente Milei convalidó uno de los agravios más brutales que yo he visto en los últimos tiempos contra María O'Donnell. María fue agredida de manera brutal porque eso se ha naturalizado. ¿Vos sos pelotuda? ¿Vos criticás la forma de Milei y defendés al inútil criminal económico de Axel Kicillof? No creo que lo hagas gratis. O si no, sos una tremenda estúpida.
No, 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 no.
Y te quejas de un insulto suave y chistoso como burro eunuco. Mandrila o Monel. Yo no sé mucho del tema, ¿no? Pero también debe tener algo de... Vieron que esta gente tiene una cuestión con las mujeres. Algo tortuoso hay ahí en la mente de muchos de estos personajes. Pero ya me parece el colmo. Ya me parece muy grave. A ver, grave inclusive la complicidad que hay alrededor y que el presidente insulte gratuitamente, injustamente, inapropiadamente a alguien como María O'Donnell en este nivel.
No marche preso, flaco, pero no marche preso 6 meses, marche preso 30 años, flaco.
Lo único que propongo es tomarnos seriamente la palabra presidencial. Entonces, escuchemos la palabra presidencial y prestemos la atención a lo que dice la palabra presidencial. No le bajemos el volumen
cuando
nos conviene.
Ahí escuchamos a Julia Mengolini, a María O'Donnell y a María Eugenia Jerez también se quedó tildada después de haber visto y escuchado esto, ¿no?
Sí.
Sin palabras.
Me quedo tildada y él por las dudas me pasa al aire para que hable.
No,
da miedo, da miedo, la verdad.
Me quedé sorprendido.
Y claro, bueno, entonces ahí podrías haber hablado vos.
No, porque también es un poco de la reacción que genera escuchar estos compilados y ver cómo también este ataque sistemático es sobre las mujeres, ¿no? Muy pocas veces vimos al presidente atacando a periodistas hombres. Siempre el foco está puesto en la mujer.
Bueno,
y
todo
los
le pasó
insultos.
Con Lali, una locura.
Bueno,
una
Lali,
locura.
María Becerra.
También, sí.
Podemos seguir nombrando muchas exponentes, no solamente políticos, periodistas y, bueno, en este caso musicales, que han sido criticados y bardeados por Milei con insultos, pelotudo, boluda, que lamentablemente lo estamos naturalizando. En redes sociales se está haciendo moneda corriente y no es una forma de tratarse, digo. No es forma de que alguien que sea presidente de la nación te trate de esa manera. No es normal y está mal naturalizarlo. Y la verdad, me genera un poco de rechazo y un poco de inquietud, ¿no? Estar transitando este momento donde un presidente se relaciona así con las demás personas, me incomoda. Y no es un trato que me gustaría tener de la otra persona que nos representa democráticamente a nivel mundial hacia los propios ciudadanos. Porque si bien María O'Donnell es una periodista consagrada que tiene una trayectoria gigante, es una ciudadana como todos nosotros. Y si le insulta a María O'Donnell, la puede insultar a cualquier persona de la misma manera y es pésimo eso.
Y no sorprende igual, ¿no?
Ya sabíamos no
desde hace años que venía así la mano, pero la verdad es que muy poco profesional también. Porque sí, ponele que vos pienses lo que pienses de las mujeres, pero como presidente, no sé, yo pienso en cualquier persona que va a buscar laburo, por ejemplo, y uno se mide un montón en las palabras, en lo que
sí,
dice.
Obvio.
Y que el presidente, que como decís vos, Agustín, que es la persona que nos está representando a nivel mundial, a mí, no solamente a nivel ideológico no me gusta, sino que la verdad me da vergüenza como ciudadana.
Sí, es shockeante.
Sí, y también da mucha tristeza cómo hace años el debate público se deteriora de una manera que, o sea, hoy el presidente está debatiendo quién es mandril culo rojo y quién no. Y es como, che, hermano, pará. O sea, la gente tiene 5 laburos porque no llega a fin de mes. El bondi aumenta y no pasa nunca. Hace un frío de cagarse y la ciudad no tiene gas. Y el debate público...
Y el foco está puesto ahí.
Está en si María O'Donnell es una mandrila o no. Cuando todos sabemos que el periodismo... En todos los gobiernos, o sea, yo no la he visto a María O'Donnell tirarle flores nunca a Axel Kicillof, ni a Macri, ni a Cristina, ni a... Digo, particularmente ella es una periodista que no la vi tirarle flores a nadie. Y si así fuese, si lo hace, ponele, es una opinión, o sea, es la construcción que ella hace al respecto. Y él como presidente debería ejercer el rol con un profesionalismo muy importante. Pero me parece que lo más triste es eso, que el debate público quedó muy corrido a cuestiones muy superficiales y agresivas. Y simplemente para recordarnos, porque la tecnología hace que todo pase tan rápido, la tecnología digital nos envuelve, pero el primer recuerdo a, ¿cómo se llama el profesor de vóley que es diputado de Macri?
No me daste. No lo sé, Eugenia.
Bueno, él fue el primer troll que insultaba en diputada Iglesias, Fernando Iglesias. Fernando Iglesias, como diputado de Macri durante el año 2015, empezó con esta estrategia discursiva muy agresiva, muy reticente, misógino también, incluso hasta gestos dentro de la Cámara de Diputados. Y eso es algo que se va sedimentando con el tiempo. No es que un día yo vengo y digo, como presidenta sos un sorete. No, eso es una forma de comunicarnos violenta, agresiva, que empieza a ser parte del discurso de época. Y ahora, bueno, estamos en esta, con el presidente diciendo cualquier barrabasada y tirando denuncias penales. Ya le tiró denuncias a 9 periodistas que después... La justicia la desestima porque es, no podés hacerle una denuncia penal a Julia Mengolini porque opina en contra de tu gobierno, porque opina sobre la relación que vos tenés con tus perros o con tu hermana. Sos el presidente. De hecho, Alberto Fernández, nosotros pudimos saber que estaba... de fiesta con Fabiola y nosotros adentro de nuestras casas, porque era presidente y porque todas las visitas que él tenía se informaban. ¿Por qué? Porque es una cuestión pública, que es lo que hace el presidente adentro de la Quinta de Olivos. Entonces, calmémonos un poco.
Sí, Euge, quiero destacar, porque recién este mismo audio lo estuve escuchando, y no solamente es atractivo para quienes lo están viendo a través del streaming en YouTube, sino solamente también para los oyentes que están escuchando a través del dial 97.1. Tiene mucho contenido y te deja impactado todas estas voces que estuvimos escuchando en el día de hoy. Y ahora nos queda el último meme audio, que nos vamos a remontar a la primera conversación que tuvimos cuando empezó el programa. Frío, calor, invierno, verano. La verdad, si vas a Europa, temperatura de 43 grados.
Ahí está.
¿En Europa?
Vos querés estar a 43 grados muriéndote. Escuchame, porque no corre aire, la presión te explota la cara.
Te doy la derecha que 43 es un extremo, pero nunca llegamos en Argentina, por lo menos Gran Buenos Aires.
Por favor, nunca diga nunca, que ahora ya no veo en diciembre.
35, 36 grados hemos llegado, pero 43... Capaz en las zonas más áridas, no, Santiago del Estero, Jujuy, yo no recuerdo 43 grados nunca, sí, pico de 37, 38, que es verdad, no corre aire, se dificulta respirar, pero prefiero muchas veces el calor. Y con esas temperaturas tan bajas que tuvimos en el transcurso de la semana, han llegado menos 4 grados en la ciudad de La Plata, tenemos un meme audio que te va a resumir todo este frío que ha llegado a Argentina y un poquito más también, así que vamos.
Mira, ¿cómo andas? No, qué ganas de salir a pasear un día como hoy, ¿no?
Sí,
no
está...
quedaba otra.
No, pero vinimos recién de viaje y tenemos que hacer unas compras.
Menos 2 grados hacía. El loco que está entrevistando a la periodista está 35. En pantalón corto y una campera.
35 grados en una sola.
Ay, ¿estamos todos locos? ¿Estamos viviendo el mundo del revés, María Elena Walsh? ¿Y cómo te recuperás de eso?
Whisky y mala sal.
Tiene que cerrar el estadio. Los genios hacen eso.
Ah, muy bien. Después de 14 años, la novia.
Claro, Roberto es el padre de Tito, que en este caso le ha presentado la novia a su hijo. Roberto, ¿cómo han sido estos 14 años?
Bueno, se hicieron esperar. Siempre dijimos que la próxima vez que cayera nieve en Córdoba se le iba a hacer la novia a Tito, y bueno, ese día llegó.
Un ciudadano cordobés, cuando nevó en 2007 en Córdoba, le hizo un muñeco de nieve llamado Tito.
Contame.
Pasaron
tener 14 años,
14 años y le hace a su pareja, a su novia Blanca.
Es fácil, sí, por las cosas que uno guarda en el freezer y el espacio.
Si quieres sorprender, escuché.
Estuvimos ya, bueno, 14 años, estuvimos dando vuelta de ver cómo metíamos las cosas que venían para freezer. Tuvimos la oportunidad después de comprar otro freezer.
Parece una nota en pandemia, ¿no?
Con los de lujo, no, pero porque ahora como llegó enfermo, Blanca a la familia, básicamente había que meter todo, como el locro del 25 pasado, tuvimos que meterlo en la otra heladera porque ya no entra más nada.
Tuvieron que comprar otra heladera para meter el muñeco de nieve.
Para sacar el locro congelado.
La locura de la gente.
Exactamente.
Son muy tiernos los muñequitos de nieve igual.
Más o menos. Básicamente eso. Pero espero que la
levantate a la noche, abrí el freezer y comerte
eso. No los congele, ¿no? La pasión que tienen. Vamos a ver qué pasa ahora, si se llevan bien o no se llevan mal.
Me decís que Blanca nació en el mismo lugar donde había nacido Tito.
Claro, Tito nació con la nieve del Dante, el 9 de julio del 2007. Y 14 años después, a las 5 y cuarto, parece ya de nacimiento de bebé, a las 5 y cuarto de la mañana, en el Dante, con la misma nieve, en el mismo lugar, nace Blanca.
¡Ay, qué hermosa enseñanza! Y es verdad.
¿Cómo la señora? Mira, le mandás acá la oveja al cuello directamente. ¿Cómo anda?
Todo bien.
¿Cómo la lleva?
Yo soy de Brasil.
Y ¿de Brasil usted?
Sí.
¿De qué parte de Brasil?
De Río. Me estoy cagando de frío. ¡Ah! Está
cagadísimo
de
frío. ¡Qué
locura! Está cagadísimo de frío, dice. Estaban ahí caminando por la ciudad de Morón y la señora se hizo pasar por brasilera y tiró una reflexión, ¿no?
Ah, ¿no era brasilera?
No.
Ah.
Si tira, me estoy cagando de frío con esa soltura.
Pensé que era como bueno ahí.
No.
Bueno, hizo frío, nevó en algunos lugares. Es escarcha, es nieve. Che, si caen estos pompones, llega a ser nieve.
En Miramar.
En Miramar
vi imágenes espectaculares. Yo me había confundido que te había dicho que era Mar del Plata, pero no, era Miramar. Sí.
Me quiso tirar una fake, pero en realidad había sido en Miramar.
Tiré una fake. ¿Cómo? ¿Te gustaron los memaudios?
Bueno, pero Tito tiene divertirte? Novia, que es lo importante. Y bancó 14 años en un freezer, así que.
Y aparte estaba muy contento el cordobés. O sea, era una historia que lo conmovía, ¿no? Se acordaba fecha, hora.
Todo,
rari,
todo.
Pero
momento.
Válido, ¿no? Completamente raro. Pero válido. Bueno, raros también, bueno, son nuestros memaudios. ¿Te parecieron válidos?
Me encantaron.
Perfecto.
¿Te gusta esta manera de informarte?
Sí, de hecho, ya quiero que sea el próximo viernes para los
bien.
Próximos.
Me encanta, porque vos dirás, sí. Che, bueno, pero esto soy vi estos temas, pero ¿y qué? ¿Los otros también?
Claro.
¿Los otros también me río? ¿Qué pasa?
¿Qué pasa?
Bueno, por
los
ahí
otros
sí.
Otros viernes.
Tendrás que verlos, sí.
Y te vas a enterar.
Me
bueno,
encantó.
Vamos a ir a un corte y en breve ya vamos a tener con nosotros a Vicente Caperetti, ingeniero, nuestro columnista de energías, que nos va a contar un poquito de quilombo de YPF, que nos va a contar lo que pasó con el GNC en Mar del Plata. Vamos a estar abordando de todo eso un poquito. Así que a todos los que están del otro lado, por favor, quédense, que tenemos un programón por delante. Y más tarde vamos a estar charlando con Mika, nos va a estar contando acerca de Morina Piel y muchas cosas más que tiene pensada en su... Con la página, con los proyectos que tiene adelante.
En sus próximos proyectos, claro que sí. Vamos a...
Guiduchi, estamos... ¿le dijiste el tema que querías escuchar?
Se lo dije a Flor, no sé si está bien, se lo dije a Guido, pero lo importante es que le vamos a mandar saludos a toda la gente que está en el chat, ¿sí? Que Daniel Ángel nos tire un comentario, lo digo ahora para que no quede colgado. Dice que Arroyo siempre trabajó como muy en línea con la Corte Suprema. Mirá. Estuvo muy ligada a Mauricio Macri, ¿no? Y de hecho fue su invitada en el debate de Macri y Scioli.
Ahora te doy el pie para que presentes el tema, mujer.
Y ahora sí, vamos a escuchar un tema de un queridísimo artista de la ciudad de La Plata que suena en esta radio. De hecho, hoy sonó. Agradezco a Guido que lo pase. Este es el Tío Valen con su tema Me Pusieron Un Chip.
Me pusieron un chip, ya no sé si es el principio o el fin. Me roba la fuerza de voluntad. Recién me levanto y ya me quiero acostar. Me pusieron un chip, hace lucecita cuando me hablan de vos. Se meten mis sueños en mi imaginación. En cualquier momento va a tomar el control.